Este programa ha sido financiado con recursos del Fondo de Responsabilidad Social como un aporte de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos para el desarrollo de la producción nacional independiente y la construcción del nuevo modelo comunicacional.
Develando, un programa para descubrir los mensajes que están detrás de las letras de algunos temas musicales. Canciones que entran por los sentidos y nuestras conciencias y se siembran en nuestros corazones. Develando.
Coñac, Menta y Son es una banda que fusiona el folclore venezolano con elementos foráneos. La agrupación se formó a mediados de 2009. Las letras de esta banda pertenecen a Santiago de Montesacro, uno de sus integrantes, quien escribe a la Revolución Bolivariana, a las causas nobles y a los personajes que de una u otra forma ofrendan su vida a la construcción de una sociedad mejor. Este es el caso de Canto para Jorge Rodríguez, Padre, un poema que condena la muerte y reclama justicia por el asesinato del dirigente socialista venezolano.
Los secuaces de la CIA, por órdenes imperiales, le truncaron sus latidos y derramaron su sangre, pero nunca consiguieron doblegar sus ideales.
El 25 de julio de 1976... fue torturado y asesinado el luchador social Jorge Rodríguez, fundador y secretario general de la Liga Socialista, organización de militantes revolucionarios que buscaba mecanismos para impulsar la transformación radical y anticapitalista en Venezuela. Fue apresado como excusa para que reconociera su participación en el secuestro del industrial norteamericano William Niehaus, quien era presidente de la Owen, Illinois, y aliado del embajador gringo en el país, por lo que se sospechaba que era agente de la CIA. Canto a Jorge Rodríguez es también un himno a la esperanza por todos aquellos caídos en las luchas contra el gobierno ADECO de Carlos Andrés Pérez.
Porque su ejemplo es un sable que azota a los mercenarios, al bandido, al miserable, al asesino del norte, cuyos fauces criminales siguen ahogando suspiros, siguen succionando sangre, mutilando amaneceres, lacerando dignidades, golpeando soberanías.
Jorge Rodríguez murió cuando era un joven de apenas 34 años. Jorge recibió una golpiza extrema. A pesar de ello, no delató ni acusó a sus compañeros de lucha. Había sido ingresado a la DICIP, organismo de inteligencia de la época, donde agonizó por horas en una celda de castigo conocida como Tigrito. Su muerte representa la podredumbre, el deterioro y corrupción en la que cayó el Estado venezolano en manos de la coalición ADECO-Copellana, surgida a raíz del Pacto de Punto Fijo, y que gobernó a Venezuela al servicio de las élites criollas dominadas por los intereses imperiales.
¿Quién dijo que murió Jorge? Si es que cuando caen los mártires, la muerte sirve de abono, nutriente y fertilizante para que crezca la lucha y florezca en sus paisajes.
La lucha constante de Jorge Rodríguez y su capacidad de oratoria despertó en quienes lo escuchaban el interés de pelear por un mundo mejor. El socialismo se conquista peleando. Fue el grito de combate que durante los años 70 levantara Rodríguez y la Liga Socialista. Su consigna hoy está más vigente que nunca. así como también su ejemplo de perseverancia, donde se afincan las nuevas generaciones que sueñan con una Venezuela más justa, donde predomine la soberanía e igualdad.
¿Quién dijo que murió Jorge en aquella acción cobarde? Tumbaron un árbol, sí, pero de raíces tan grandes que hoy está erguido de nuevo y su ejemplo de coraje va multiplicando sueños.
Escuchemos entonces Canto para Jorge Rodríguez, interpretado por la agrupación Coñac, Mente y Son.
Cuando el hombre siembra sueños, lo dijo el cantor, no muere, porque vive en sus ejemplos y su recuerdo es perenne. Igual no mueren los suelos cuando un guayacán fenece, ni muere el sol con la noche cuando la tarde oscurece, porque el plenilunio alumbra y después, cuando amanece, un sol nuevo y más radiante con la aurora resplandece, y en el despuntar del alba el hombre nuevo florece. ¿Quién dijo que murió Jorge? Es mentira, la barbarie apenas le desvió el rumbo y lo llevó a otros paisajes. No murió Jorge Rodríguez, se burló de la masacre. Los secuaces de la CIA, por órdenes imperiales, le truncaron sus latidos y derramaron su sangre, pero nunca consiguieron doblegar sus ideales. Pensamiento está vivo, sigue vigente en la calle, en la esperanza, en los sueños, porque el esbirro cobarde pudo mancillar su cuerpo, pero jamás humillarle. Se fue con la frente en alto y hoy su combate entrañable vibra en la revolución, porque su ejemplo es un sable que azota a los mercenarios, al bandido, al miserable, al asesino del norte, cuyos fauces criminales siguen ahogando suspiros, siguen succionando sangre, mutilando amaneceres, lacerando dignidades, golpeando soberanías e incendiando madrigales en los pueblos oprimidos que el genocida insaciable bombardea, veja y aplasta con odio inconmensurable. ¿Quién dijo que murió Jorge en aquella acción cobarde? Tumbaron un árbol, sí, pero de raíces tan grandes que hoy está erguido de nuevo y su ejemplo de coraje va multiplicando sueños, dignificando su sangre y avisando en la colina al sol de los estudiantes para que nunca se eclipse su fragor ante el combate. ¿Quién dijo que murió Jorge? Si es que cuando caen los mártires, la muerte sirve de abono, nutriente y fertilizante para que crezca la lucha y florezca en sus paisajes. Por cada letargo inerte, mil rugidos desafiantes, altivos como los pinos y de acero impenetrable. Un canto al mártir glorioso, a la lucha y al coraje de quien ofrendó su vida por el sueño impostergable de una patria socialista sin corsarios imperiales. Vaya un requiem por el alma de Jorge Rodríguez, padre.
La actividad trovadora del compositor y cantante peruano Jorge Millones se inicia a mediados de los años 90, cuando el Perú padecía la corrupta dictadura de Alberto Fujimori. Jorge Millones era estudiante de la Universidad Mayor de San Marcos, que estaba intervenida por el ejército. Fue ahí donde se unió al movimiento estudiantil que luchó contra la dictadura.
Al caer Fujimori en el año 2000, Millones se va a la ciudad de Cusco e impulsa su compromiso con la canción social, expresando a través del canto las luchas, esperanzas y pesares de los movimientos sociales. Hoy develaremos su composición Yacumama Vencerá.
En la selva, una niña cantará, ya no la podrán callar. Yacumama el sol dirá y vencerá.
Yacumama en idioma quechua significa madre del agua. Y según algunas leyendas, Yacumama es una serpiente gigante que protege las fuentes del agua del Amazonas. Tal como Yacumama, los habitantes ancestrales de las selvas amazónicas peruanas han protegido sus espacios durante siglos en contra de la explotación. En el mundo occidental, se considera la naturaleza como un bien para explotar, someter y dominar. En cambio, en el pensamiento indígena, la naturaleza es la madre, la naturaleza es sagrada. Durante su segundo mandato presidencial, iniciado en el año 2006, Alan García otorga concesiones a empresas transnacionales para adecuarse al Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos. Entre las concesiones realizadas está la venta y explotación petrolera de territorios indígenas de la Amazonía, en contra de la voluntad de sus habitantes.
Para protestar por la violación de sus derechos y luchar en contra de las leyes que permitían la explotación y venta del territorio sagrado indígena, los nativos amazónicos salieron de sus hogares con lanza en mano. Se fueron a romper las leyes del desamor, tal como las llama Jorge Millones en su verso. Entre las medidas tomadas por miles de indígenas estuvo el cierre de carreteras y la toma de instalaciones petroleras. Mientras desde el Congreso se anunciaba públicamente que se derogarían las leyes, el gobierno preparaba la dispersión armada de los manifestantes. El baguazo, como se recuerda este triste episodio en la historia reciente del Perú, dejó como saldo 33 personas muertas y cientos de heridos. Jorge Millones no deja de recordar en su canción las falsas promesas realizadas por Alan García mientras era candidato presidencial, cuando con cinismo e hipocresía denunciaba al libre comercio y al imperialismo, ante los cuales se rindió posteriormente al llegar a la presidencia.
Anuncia que estamos llegando como una flecha anunciando y que les vamos a ganar en la selva.
Escuchemos el tema Yacumama Vencerá en la voz de Jorge Millones. Esta canción de su disco Cascabel inicia con una denuncia desesperada por una mujer nativa que, traducido al castellano, dice así: escúchanos, por favor, señor Alan García. Tú eres el culpable porque nos has exterminado. Nos estás matando, nos estás vendiendo. Tú eres el terrorista. Nosotros defendemos nuestro territorio de armamentos. Nuestra única arma de defensa es solo lanzas y palos que no son de largo alcance. Y no es para matar como tú lo has hecho con nosotros. Tú nos exterminaste usando armamentos, balas, helicópteros y mataste a los nuestros. Hermanos, hermanas, estudiantes, profesores, hijos. Alan, te pedimos que vengas acá a nuestro territorio para que nos pagues por las deudas que tienes con nosotros. Alan, tú eres vendepatria, vende indígenas, vendes nuestros recursos naturales. Oro, petróleo, agua, aire, contaminas nuestro medio ambiente y así nos dejas más pobres como nos estás viendo ahora, como estamos y quedamos. Nosotros, los Aguajón Wampis, no te hemos elegido para que nos extermines, sino para que nos ayudes. Des estudio a nuestros hijos que ahora has matado. Nosotros no te estamos quitando tu propiedad privada. No te hemos matado a tus hijos, tu familia. Ya nos exterminaste. Ahora quedamos sin nada.
Ambos lados están armados, en ambos lados.
Es una guerra que nos han declarado.
¡Sigue, hijo! ¡Bogotano! ¡Las bombas en gente que no pueden salir! ¡Paren! ¡Que paren! ¡En las... en... ¡Ah! ¡Cerca hay una cabeza! ¡Oye! ¡Ah!
Hermano mío, toma mi mano sin temer. Toma la selva desde abajo, toma mi voz como un disparo en este río del deber. Toma la tierra, hermano mío, enseña dónde está tu amor. La dignidad de un ser humano es el dolor por un extraño que no conozco, pero eres tú. En la selva ven las aves, un dolor, comunidades de amor que luchan por nuestro sol verde y paz. Hermano mío, han despertado un jaguar, han despertado una memoria que luchará contra la escoria por territorio y libertad. Toma la tierra, hermano mío, anuncia este tilín talá. Que estamos llegando como una flecha anunciando y que les vamos a ganar. En la selva ven las nubes, un dolor, las leyes del desamor, las que nadie eligió sin ver.
Aníbal Sampaio nació en Paysandú, Uruguay, en 1926. Poeta, compositor, escritor e investigador del folclore latinoamericano. Comienza muy joven su acervo cultural. Desde 1940 inicia actuaciones en emisoras de radio y teatros con el conjunto Fulgores. Funda en 1960 el Festival de Cosquín y el Festival de Salta, donde es gran animador y presenta sus creaciones que abordan el tema social. Recibe en 1963 el premio al compositor más popular del Río de la Plata. La OEA lo distingue como difusor de la cultura de América Latina en 1969. En Cuba representa a su país en el Encuentro Mundial de la Canción de Protesta. Estas actividades, sumadas a su integración al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, fueron suficientes para que en 1972 fuese encarcelado en el Penal de Libertad.
Tiene en vez de una luna luz, con una desanda apenas, con la otra lumbra su corazón, con una desanda apenas, con la otra lumbra su corazón.
Aníbal Sampaio sufre 8 años y medio de prisión, vejaciones y torturas. Es en esa prisión, ubicada en la ciudad de Libertad, a 400 kilómetros al norte de Montevideo, donde compone Cielito del Prisionero, su primera pieza de una serie de canciones que haría en la cárcel y que luego saldrían editadas con el nombre de Canto sin Rejas. Para Sampaio, la prisión es la universidad de los revolucionarios, es el lugar donde se templa el acero y la dignidad se pone a prueba. Aníbal Sampaio, sin claudicar a sus ideas, usa ese espacio para componer, demostrando que la cárcel y las torturas son como la brasa, que en lugar de hacerlo callar, tal como hace el viento a la llama, sus convicciones se avivan más.
Cielito del prisionero, cielo del latín. Brasita que sopla el viento antes de ahogarse se enciende más.
Como muchos otros artistas de su tiempo, Aníbal Sampaio no era indiferente a la pobreza y exclusión que él mismo había palpado en su recorrido como folclorista. Las injusticias que vio con los trabajadores del campo y la ciudad lo hicieron militante para cambiar esa realidad, y su militancia lo hizo preso. En el Uruguay de 1972 se palpaba la decadencia de las instituciones democráticas, en unas elecciones reñidas con resultados poco creíbles para la población. Juan María Bordaberry Arocena asumía la presidencia con autoritarismo y medidas económicas antipopulares. Esta fue la antesala al golpe de Estado que el mismo Bordaberry asumía como títere de las Fuerzas Armadas en 1973. Sin embargo, en Cielito del Prisionero, Sampaio muestra su espíritu libertario, pues solo se detiene el cuerpo físico tras las rejas, pero para las ideas y las convicciones no hay barrotes que las detengan.
Cerrojos que puedan, no, porque el sueño de los libres lo cubre el cielo de la razón.
Escuchemos entonces Cielito del Prisionero, en la versión cantada por la consecuente cantora venezolana Lilia Vera.
Dignidad.
casita que sopla el viento antes de ahogarse se enciende más. Brasita que sopla el viento antes de ahogarse se enciende más. Cielo enrejado, mi cielo, que no hay cerrojos que puedan, no. Porque el sueño de los libres lo cubre el cielo de la razón.
De esta manera terminamos nuestro programa del día de hoy, Develando. Para más información visite nuestro blog develandoradial.wordpress.com. Hasta la próxima ocasión.
Este programa ha sido financiado con recursos del Fondo de Responsabilidad Social como un aporte de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos para el desarrollo de la producción nacional independiente y la construcción del nuevo modelo comunicacional.